al arranque del programa que tenemos un invitado de honor aquí en cabina. Me da muchísimo gusto recibir al magistrado Héctor Macedo, presidente electo del Poder Judicial del Estado de México. Esta es su casa, presidente. Qué gusto saludarlo y que esté aquí con nosotros.
Gracias, gracias por la invitación. Estamos a la orden.
Oiga, pues arranca una nueva etapa en el Poder Judicial de nuestro país y específicamente en el Estado de México. ¿Cuáles son los retos?
Bueno, pues es una etapa muy interesante que arrancó formalmente en la Suprema Corte de Justicia el 1 de septiembre. El 5 de septiembre será aquí en la entidad. Otros estados serán en octubre y en noviembre. Uh-huh. Sí, los retos más sensibles que debe tener esta reforma desde mi perspectiva, primero es posicionar al Poder Judicial como un ente de servicio público, que va a servir a la ciudadanía y que lo conozca la ciudadanía, porque no es un tema que constantemente esté en medios, no es un tema que las personas socialicen.
Hasta le damos la vuelta, ¿no? Cuando llega.
Así que flojera hablar del Poder Judicial.
No, no quiero ir con el juez, ¿no? Ya.
Ese es el tema de la elección. ¿Por qué? Porque elegimos al juez no para que nos ayude, sino para que sea imparcial y para que sea legal. Y entonces, yo cuando iba a las comunidades a pedir el voto y después en el agradecimiento les decía, no vas a amanecer y tú como señora, yo ya amanecí, ganó mi candidato, voy a demandar a mi esposo para ver cómo sirve. No, realmente es una construcción de Estado, es una construcción de un Poder Judicial sólido. Y desde el punto de vista de la reforma constitucional, legitimado por un voto popular. Pero eso no quita el carácter técnico ni la autonomía del Poder Judicial. Al contrario, se debe comprometer más a la autonomía del Poder Judicial desde el punto de vista del dictado de las sentencias. Lo que sí cambia es la composición política.
Sí.
Hay que dialogar. Hay que dialogar en nuestra nueva era. Hay que sentarnos con ustedes. Por eso estoy muy agradecido a Estéreo Milet y a todos los ejecutivos de aquí y a ustedes. Porque necesitamos dialogar también con los medios, necesitamos generar una política de comunicación ciudadana.
Claro, y justamente en eso, a ver, creo que hay muchos temores por parte de la ciudadanía. Voy por partes, si usted me lo permite, ¿no?
Con gusto.
Primero, la elección como tal. Se habla de que, bueno, hay un sistema judicial muy corrompido y se hacen cambios en las partes de arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa abajo? ¿Qué pasa con los ministerios públicos? ¿Qué pasa con los jueces? No de grandes ciudades, ¿no? De municipios pequeñitos en el Estado de México o de comunidades pequeñas donde, pues, llegará el poder de este cambio en el Poder Judicial o el juez seguirá siendo corrompible. ¿Cómo lo van a manejar? Porque no es fácil, ¿no? Que uno vaya al Ministerio Público. Ya de entrada la gente no quiere ni siquiera ir a denunciar porque sabe que el Ministerio Público no actúa, ¿no?
Sin duda. Esa es la gran diferenciación y es el primer paso en el sistema de justicia integral. Y lo dices muy bien. Para poder llegar a la ciudadanía tiene que ser el cambio integral.
Sí.
Y un tema es la fiscalía.
Sí,
y la fiscalía, y tienes toda la razón. Lo primero que yo llegaba con los ciudadanos es, oye, es que el Ministerio Público. No, pero pues no me toca ese tema. Ah, sí, pero pues es injusticia. Entonces la percepción es esa. Porque la Fiscalía y el Poder Judicial, como van de la mano en la acusación y en el dictado de la sentencia para los que son acusados como delincuentes, uh-huh, pues son una unidad en el proceso y en la percepción social. Uh-huh. Entonces, yo creo que la Fiscalía, porque todo el mundo dice políticamente hablando, ya es, requiere una reforma. Yo pienso que tenemos un buen fiscal y el Poder Judicial ahora con esta característica de ser un servidor electo popularmente, un representante popular, lo somos,
sí.
Empezar a generar políticas públicas de acción. Yo iba a un municipio y les decía, ¿qué es lo que necesitan? No me decían que necesitaba un juez, no me decían que necesitaba sentencias conforme a derecho, me decían, necesitamos un centro de justicia.
Claro.
Porque nos tardamos 2 horas en llegar al Ministerio Público.
Claro. Y si llega al Ministerio Público y el Ministerio Público no opera bien, ¿cómo cambiar eso? Pues yo creo que no se resuelve de la noche a la mañana.
No. Es un tema, la presidencia es electa en este esquema, porque es nuevo todo, ¿no?
Sí. Sí.
Es un esquema de presidencia de 8 años dividido en 4 personas. Entonces el presidente de los 2 años, de los primeros 2 años, le toca establecer todo este andamiaje jurídico y toda esta operatividad para acercar a la ciudadanía el aspecto de la justicia. Entonces la propuesta tendría que ser al fiscal. Yo escuché esto en campaña. ¿Por qué no hacemos una acción conjunta para acercarlo? nos ayuda mucho la tecnología. Y entonces la denuncia ciudadana puede estar registrada y ser automatizada a través de inteligencia artificial y mandarla al Ministerio Público Físico para poder llevar la acción correspondiente. Claro. Pero lo importante es que continúe el proceso o le explique al ciudadano el por qué no continuó y se le notifique. Porque si nosotros metemos una denuncia, quien lo haya vivido, y no volvemos a saber nada del Ministerio Público, no nos vuelven a citar. Entonces creo que es esa parte. Y en torno a los jueces, pues la idea es que haya jueces en todos los municipios y hay un control del nuevo Tribunal de Disciplina. Ahora el Poder Judicial se integra de tres elementos esenciales: el Tribunal de Disciplina electo, el presidente electo y el órgano de administración judicial, que es el único que no es electo, es por designación. Y estos tres elementos tienen que acercarse a la ciudadanía.
Ahí va, se manejaron el día primero varios símbolos que yo tuve aparte la fortuna de transmitirlo en Hora 21, toda la ceremonia. Y desde que llegó Hugo Aguilar, esto del bastón de mando, este tema de abrir la puerta al pueblo de la Suprema Corte, ¿no? Que tengo entendido, bueno, estuvo cerrada unos años y no, según decían, no tenían acceso el pueblo a la Suprema Corte. Y otro tema importante, presidente, la disminución en el pago, en los honorarios de los magistrados. ¿Se va a manejar igual aquí en el Estado de México?
Sí, Enrique, la semiótica, yo siempre digo, ¿no? Los signos son importantes, sí. Los movimientos, somos una sociedad muy formalista. En la primaria nos paraban todos los lunes a hacer un evento. A los honores, somos una sociedad formalista. El mensaje formal que manda la Suprema Corte es una corte abierta. Me parece un buen signo de comunicación. En torno a los...
Pero, perdón, en ese tema, pues van a estar llenos de personas allá adentro. Y aquí, imagínense con la puerta abierta, ¿cuántas quejas van a llegar diario? ¿Cómo le van a hacer? Tiene que haber un orden, ¿no?
Sí, yo creo que se tiene que sistematizar este sistema de audiencias. Si no, el presidente se le va a ir la vida, siquiera en atender, por ejemplo, en mi caso, exacto, a 6,000 trabajadores. Entonces, o atendemos las audiencias públicas, o atendemos la función de los jueces y magistrados. Yo creo que sí se tiene que sistematizar con ayuda, pero sí debe haber presencia de los ministros, y yo hablo por mí, del presidente, para las audiencias públicas. Sí, sí, claro. debe haber. Y audiencias públicas externas e internas. Y la otra parte de acotar los salarios.
La austeridad.
Lo que pasa es que los salarios violentaban una norma constitucional que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República.
Exacto.
Entonces, en el Estado de México hay un presidente que llamamos un presidente de transición, el presidente Fernando Díaz, que desde enero hasta el 5 de septiembre hizo la transición para cambiar el anterior esquema al de ahora. Él, en cuanto llegó, hizo el ajuste de su salario.
Ok, entonces ya está resuelta esa
parte. Ya está resuelta esa parte.
Inclusive con los retirados, que también lo mencionaban, ¿no?
No, los retirados tienen una salvedad constitucional.
Okay.
Pueden llevar su haber de retiro si presentaban su renuncia antes de cierto plazo. Los que lo hicieron tendrán su haber de retiro. Los que no lo hicieron y fueron a campaña y no ganaron, no tendrán nada. Así está el esquema constitucional.
Dentro de todo este cambio, ¿no? De todo lo que deseamos los mexicanos, que realmente tengamos un poder judicial justo y neutral, como usted dice, que no haya privilegios, que es lo que tanto se ha dicho.
Y autónomo.
Exactamente. ¿En cuánto tiempo, presidente? ¿Cuánto tiempo los mexiquenses podrán o podremos decir, oye, vamos, se logró el objetivo de todo esto, que ha sido en el camino tan complicado, ¿no? Desde la misma elección, la gente que no votó, todo esto ha sido muy complicado y que realmente nos demos cuenta que valió la pena.
Sí, es un tránsito. Los fenómenos sociales, desde mi perspectiva y desde el estudio de esta fenomenología, se dan por dos vías rápidos: las revoluciones y los cambios institucionales.
Sí,
las revoluciones generan los cambios perceptibles de inmediato, pero son poco sostenibles porque se tiene que reconstruir. El cambio de instituciones o de formas en la norma también tienen su tiempo de duración. Y los resultados, ese es el gran reto de la presidencia. Tiene que empezarlos a visibilizar lo más rápido posible.
Exacto.
¿Cuál es el primer cambio que yo creo podemos hacer? Es bajar los tiempos en los procesos. ¿Sí?
Procesos,
sí, sí, porque es una cuestión de falta de operatividad, no es una cuestión de norma. La norma está perfectamente establecidos, sí, los plazos,
claro.
Pero si un juez, vamos a poner un ejemplo, no sé, un juez quiere determinar, hay daños en la estructura de un edificio y ya demandaron a la empresa que lo hizo, pero no tiene el perito, o el perito tiene mucho trabajo y le señala una audiencia dentro de 3 meses, entonces 3 meses está parado el asunto. ¿Qué hay que hacer? Pues contratar más peritos.
Claro.
Profesionalizarlos.
Déjeme ir a una pausa y quedarnos con esta gusto. Parte, porque quiero preguntarle, contratar más, pero estamos en austeridad, ahí es donde quiero que usted me ayude a entender.
Excelente.
Déjeme ir a una pausa rápidamente y regreso. Estoy aquí platicando con el licenciado, el presidente, qué maravilla. Una preguntita que hacerle aquí al magistrado Héctor Macedo, que a partir de este día 5 va a ser el presidente del Poder Judicial del Estado de México. Me decía usted antes de corte, señor presidente electo, ya presidente, el día 5, hay que contratar, ¿no? Se necesitan peritos, se necesitan jueces. ¿Va a haber el presupuesto? ¿Cómo lo va a hacer? Porque si hay mucha expectación de un buen resultado después de todo este proceso que hemos tenido en la renovación del Poder Judicial, ¿habrá presupuesto? ¿Cómo lo va a manejar para conseguirlo? Porque está, también usted está en la mira de todos nosotros y de la ciudadanía de cumplir con lo que se espera, ¿no?
Yo pienso y estoy seguro que tengo que estar en la mira. De otra forma, no se va a sentir la presión al Poder Judicial, pero también el Poder Judicial no va a tener la herramienta para lograrlo. Pero afortunadamente, nuestro diseño constitucional del Estado de México establece como presupuesto mínimo un 2%. Mm. El presupuesto tiende a crecer, entonces no hay forma de que se disminuya. Y lo que sí hay que hacer es una reingeniería del gasto. Para eso va a haber un órgano de administración con elementos técnicos. Y esa reingeniería de gasto, sí tiene que haber una política de una reducción del gasto, pero operativo. Claro. De los gastos excesivos, de los gastos que no tienen en la función jurisdiccional. Pero un perito es esencial. De hecho, necesitamos el doble de jueces. Ahí sí vendría un colapso si algún presidente dijera, vamos a contratar de un jalón a... Somos casi 450 jueces. Otros 450, pues no va a haber presupuesto que lo soporte, porque no necesitas un juez. Necesitas el juez, dos secretarios, necesitas los actuarios, todo. Instalaciones, computadoras, internet. Pero si se hace una reingeniería buscando otras alternativas de solución de conflictos, como imagínate que pudiéramos incorporar a los notarios.
Claro, claro.
A los delegados, a los vecinos, para que resuelvan sus propios conflictos. Entonces, el Poder Judicial los puede capacitar para llegar a ese fin.
Oiga, pues no sabe qué gusto nos da tener aquí en su casa.
Gracias.
Como usted dijo al principio, hay que abrir los canales de comunicación y siempre que haya necesidad, si nos lo permite, lo vamos a molestar.
Al contrario.
Para que la ciudadanía esté enterada de cómo va trabajando este nuevo sistema judicial en nuestro Estado de México.
El molestón seré yo.
No, gracias, por favor, en su casa. Gracias. Siempre va a tener el micrófono abierto.
Gracias, Pepe.
Muchas gracias, muchísimas gracias.